Hola, Carlos Herranz al aparato en vuestro programa de cine. Llega el verano, llega agosto, llega la calma, la fiesta, las ganas de ver películas antiguas, nuevas, novedades, pero siempre nos ganan y nos gustan el buen cine. Si os digo una escena mítica, dos chicas empoderadas que ya están hartas de sufrir, que unen sus manos, se lanzan a la carretera hacia un acantilado, sabéis de qué gran película os hablo, ¿no? Thelma y Luis.
¡Hey, chatas! ¿Os apetece una polla gorda?
Hola, ¿todo marcha bien?
Todo bien, ¿y tú?
Yo, genial. ¿Estáis dispuestas a seguir en serio?
Creo que sí. ¡Síguenos!
Thelma y Luis, los secretos de una película rupturista que cumple ya muchos años y destapó y descubrió a nuestro gran Brad Pitt. Estrenada en 1991 y protagonizada por la grandísima, grandísima Susan Sarandon y nada no menos extraordinaria Gina Davis, se animó a romper el molde de las heroínas cinematográficas y cruzando caminos de estos grandes genios. Dos mujeres, mejores amigas, saltando vacío con su auto para escapar del machismo y la violencia de sus hogares. La última escena de Thelma y Luis, dirigida por Ridley Scott, todavía impacta en la memoria. La road movie, con sus heroínas feministas y trágicas, fue protagonizada por Gina Davis como Thelma Dickinson y Susan Sarandon como Louise Sayer. Entre otras cosas, rompió esquemas, se adelantó al Me Too, puso en primer plano la sonoridad de dos mujeres empoderadas y lanzó a la fama a Brad Pitt. E inspiró el tema Dos días en la vida del disco más exitoso de Fito Páez, El amor después del amor, y que el músico interpretó junto a Celeste Carballo y Fabiana Cantilo. Cali Curry fue el cerebro detrás de esta historia. Su guión, que se llevó el Oscar al Mejor Historia Original, tuvo que superar ante varios prejuicios, como el hecho de que las protagonistas fueran dos mujeres que deciden hacer un cambio radical en sus vidas e ir hasta las últimas consecuencias con ello. Nos suena, ¿no? La guionista la presentó el proyecto a Ridley Scott, quien primero pensó sumarse solo como productor, pero ante la negativa de muchos colegas a dirigirlo, decidió ponerse al frente de la realización. Y menos mal, porque hizo una grandísima obra de arte. Las primeras actrices en las que pensaron, en las que pensó Scott, como siempre pasa en todas las películas, no fueron ellas. Fueron Michael Pfeiffer y Jodie Foster. También hubiera quedado súper chulo con estas grandísimas. Pero George Clooney, pensando en él, ¿no?, audicionó para el personaje del cowboy, papel que finalmente se quedó en manos de un joven y luego exitoso y luego maravilloso y luego hiperamigo y un desconocido Brad Pitt. Evidentemente, esos roles parecían destinados a Sarandon y Davis, sin las cuales resulta casi imposible imaginar esta trama, que ya forma parte de la historia grande del cine. Por primera vez, se mostraba una amistad entre mujeres de una manera distinta, con profundidad y poesía, de una forma en que la vida de cada una se ve modificada por el vínculo entre ambas y también lejos de los estereotipos femeninos a los que estaba acostumbrado Hollywood. La palabra lealtad, la lealtad entre ellas, una camarera y una ama de casa, frente a los mandatos del patriarcado, fue una anticipación del Me Too, al Yo te creo, hermana y otros movimientos que sacudieron a gran parte de la sociedad en estos últimos años. Y lo mejor es que lo hicieron sin levantar el dedo acusador, con una historia en la que hay humor, drama, intriga policial y un final inesperado y sumando unas grandísimas actuaciones. ¿Quién no se acuerda de la escena de sexo en el motel entre Davis y Pete? Fue de una audacia poco vista hasta entonces. Se animó esta película a mostrar la libertad y la entrega al placer sin remordimientos. Y además fue el gran salto a la fama de este icónico actor. También está otro grandísimo de los que a mí me encanta, que ya hemos hablado en otras películas, como Pulp Fiction, de Herbie Keitel, como investigador a cargo del caso policial, o Michael Madsen interpretando a Jimmy, el novio de Luis. Son casi los únicos personajes masculinos que intentan comprender la problemática que enfrentan estas dos mujeres y su punto de vista. Uno de los grandes aciertos de la película, que empieza con la ilusión de un fin de semana relajado en México y termina transformando en la fuga dos mujeres que son normales, de un sistema opresor que cada vez se pone más violento con ellas, al punto de acorralarlas y dejarlas ante un precipicio, literalmente. Dos balazos resuenan en el film. Uno, el disparo certero que Luis le pega al violador de Thelma. El otro, el que Thelma le da al camión cisterna, cuyo dueño es un chófer que se regodea en gestos obscenos hacia ellas, en plena ruta. La explosión del vehículo en el desierto ante la mirada atónita del camionero y de los espectadores indica que ya nada volverá a ser igual para Thelma y para Luis. A bordo del Ford Thunderbird del 66, con el paisaje desolado de Arkansas y Arizona hasta el Gran Cañón del Colorado, estas dos mujeres van haciendo su propio camino de heroínas, que tendrá como final una muerte, símbolo de libertad como lección tremenda frente a una vida acotada por el maltrato y la indiferencia. El auto con el nombre de ave significa pájaro de trueno, como la criatura legendaria de varios pueblos indígenas de Norteamérica. Es descapotable porque así permite tomar el aire puro del desierto frente al sofocón de la rutina, beberse el viento en esa búsqueda de libertad. Los 24 autos de la policía, más los 3 helicópteros y la decena de uniformados apuntando con sus armas hacia las dos mujeres frente al abismo del Gran Cañón, fue otra de las metáforas que dejó como regalo el film. El poder masculino imponiéndose con la fuerza frente a la voluntad indómita de dos mujeres que solo tienen su rebeldía y su deseo como armas. Corey asegura que escribió el guión de Thelma y Luis comenzando por la secuencia final, desconcertante e icónica. Y esa escena fue una de las que más resistencia obtuvo por parte de la productora y estudios antes de su realización. Incluso ya con el rodaje en marcha, el director fue presionado para que encontrara un final alternativo. Pero por suerte, Scott fue duro y se negó. Sarandon y Davis, como no puede ser de otra forma, fueron candidatas al Oscar como mejores actrices por estas grandes interpretaciones. Pero perdieron ante Jodie Foster por El silencio de los inocentes. Aquella primera selfie sacada con una Polaroid donde se las ve a Thelma y Luis felices y hermosas ante las vacaciones que tienen por delante y la imagen del auto volando por los aires en cámara lenta resumen toda la carga simbólica de esta película. Unos años antes de que se estrenara, solo el 29% de los personajes centrales de las grandes producciones de Hollywood eran femeninos. Según un informe del Centro de Estudios de Mujeres, es difícil pensar que no hay machismo en todas las partes nos pululea por todos, ¿no? Desde algunos medios importantes, más de uno lo consideraba que la película dejaba en un mal lugar a los hombres y que solo se trataba de una historia de venganza respondida con violencia. Pero esta película realmente marcó un punto de inflexión e hizo mella y dejó marcas. Estaba emocionada y esperé, como en todo el resto del mundo, a que algo cambiara en la industria. Y esperé, contó Jenna Davis en Hollywood Reporter, cuando se cumplieron 25 años del estreno de la película. Para la actriz, en Hollywood, poco y nada cambió desde entonces, y por eso decidió fundar en el 2004 el Instituto de Gender in Media, organización pionera en investigar la representación de género equitativa para las mujeres en los medios. Por su parte, Susan Sarandon, que a mí me apasiona, tuvo una reacción parecida. Las cosas no han cambiado demasiado en el cuarto siglo, dijo la actriz también en el homenaje por el aniversario de la película. No hubo epifanía entre los estudios de cine porque ni les interesó, y eso que el film ganó un montón de dinero. Ciertamente que en Hollywood todavía hay reclamos idénticos a los de hace 3 décadas. Sin embargo, muchas mujeres alrededor del mundo tomaron como propios los conceptos feministas. Chicos, disfrutar del verano, disfrutar del cine, ver cine de estreno, ver cine clásico, ver cine de humor, de verano, refrescante. Y si podéis, con tranquilidad, palomitas, sofá y Thelma y Luis. Magnífico verano. Un abrazo. Yeah, we're coming.